Vamos ya con la entrevista de la jornada y, como les decíamos, tenemos con nosotros a Chiqui Muñoz, secretario general del sindicato ELA. Está con nosotros a través de la línea telefónica. Egunon, Adolfo.
Egunon.
Antes de nada, una valoración de ELA sobre la redada del lunes contra Herrera.
Bueno, tiempos del pasado, ¿no? Parece que vuelven porque, bueno, estando el PP en el gobierno, el PP, como lo hacía el Partido Socialista cuando creía que era conveniente, instrumentaliza el Poder Judicial para hacer actuaciones políticas, y evidentemente hay un riesgo, y es que los atestados de la Guardia Civil se terminen convirtiendo en sentencia en un sistema judicial español en donde ya sabemos cómo se funciona, ¿no? Y el PP da miedo, el Estado español en relación a lo que está sucediendo da miedo, porque el PP además tiene muchos problemas internos. Tiene una crisis de campeonato, está completamente cao en perspectiva electoral, está inmerso en casos de corrupción y quiere cambiar la agenda mediática en España, porque a su electorado no lo moviliza con lo que está sucediendo, ¿no? Porque eso es lo que está pasando. Y en ese sentido, la víscera alimentada durante muchos años, hay que recordar que el PP no ha reconocido que la autoría del 11M no fue de ETA. O sea, estamos hablando de un partido de esa naturaleza, pues claro, el tema vasco, como es el tema catalán, pues son temas que, bien manipulados, reverdecen y reviven ese espíritu que tanto le interesa al Partido Popular, ¿no? Y en ese sentido, la agenda española es una agenda de sufrimiento. Los detenidos de Herrera desarrollan en nuestro país un papel muy importante, la defensa de los derechos de las personas presas, y vaya para ellos nuestra solidaridad, para sus familiares nuestro mayor aprecio, y por eso, porque juzgamos ese hecho y no mezclamos con ninguna otra cosa. No hay que, cuando sucede una cosa de estas, la mezcla, nosotros no la entendemos, que se hagan determinadas mezclas de análisis. Hay que juzgar ese hecho, y evidentemente a las instituciones vascas, empezando por el Lehendakari, le exigimos que le diga al PP que basta ya de jugar con nuestros pueblos, con nuestro pueblo y con nuestra gente, ¿no?
Sí, sabemos que la mayoría sindical vasca estará en la mayoría sindical vasca, y algunos otros sindicatos también estarán en la protesta del sábado, pero estos días también van a salir a la calle, ¿no? No sé si en los centros de trabajo, pero también hay movilizaciones por parte de los sindicatos que conforman la mayoría sindical vasca.
Sí, hoy vamos a dar una rueda de prensa distintos sindicatos para anunciar actos durante esta semana en apoyo por lo sucedido, ¿no? Hoy creo que es a las 11 de la mañana, daremos esa rueda de prensa y anunciaremos los actos que vamos a llevar adelante. Sí, concentraciones en los centros de trabajo, en las plazas de los pueblos, etcétera, etcétera.
Bueno, para cerrar este tema, ha sido una redada que también ha exteriorizado, digamos, tensiones internas dentro de la Ertzaintza. Lo digo porque la sección de ELA en la Policía Autonómica ha denunciado, entre otras cuestiones, la subordinación de la Ertzaintza respecto de la Guardia Civil, y que en el operativo del lunes se vulneró la presunción de inocencia. Esas algunas de las denuncias que hemos leído en ese comunicado de la Ertzaintza. ¿Ese cambio que pide ELA en el seno de la Ertzaintza es cuestión de voluntad política?
Bueno, es cuestión de modelo policial, ¿no? En los tiempos en que existía ETA, la dicotomía era fácil para quien regentaba interior, los buenos y los malos, ¿no? Y yo creo que hay un interés político en que en este país se siga manteniendo una dicotomía de buenos y malos, independientemente de cuáles sean los hechos que se producen, ¿no? Y yo repito, juzgando los hechos, a la Ertzaintza se le pone a trabajar, el gobierno vasco la pone a trabajar en una redada dirigida desde la Audiencia Nacional. El hecho en sí es una injusticia. El que motiva la actuación es una injusticia. Y a partir de ahí hay modos y maneras de hacer las cosas, y nosotros lo que decimos es que se tiene que investigar profundamente, porque determinadas cosas que suceden no tienen por qué pasar. Nosotros le damos muchísimo valor a que en el colectivo de la Ertzaintza, un colectivo que tiene boletos comprados para tragarse esa dicotomía de buenos y malos, haya versiones distintas. Y yo ensalzo el valor de esa militancia que dentro está intentando hacer ver que nosotros no queremos una policía policíaca, que queremos una policía integrada en nuestro pueblo, y que eso significa que hay derechos fundamentales, que los tienen que proteger, que tiene que cambiarse el sistema formativo de la Ertzaintza para colocar a la Ertzaintza en otras posiciones. Todo eso nuestra gente en la Ertzaintza lo está trabajando y nosotros de verdad le damos un gran mérito.
Bueno, hablando de temas ya económicos, aunque bueno, siempre inevitablemente ligados a la política, pacto PNV-PSOE desde la oposición total, ¿por qué?
Bueno, pues porque después de 2 meses haciendo propaganda, a falta de contenidos, ¿qué nos dicen el Partido Socialista y el PNV? Pues nos vienen a decir que se van a dar estabilidad para tratar de sacar los presupuestos adelante. Nos dicen que a nivel de gasto social no tienen ninguna intención de incrementarlo, que lo van a mantener en los parámetros del 2012, congelado, sanidad, educación, prestaciones sociales. Nos dicen que lo que pueda haber más de recaudación, de lucha contra el fraude o de las décimas de déficit que concede Rajoy, que las aceptan, va a tener un destino inversor cercano a los intereses empresariales. No hay más que ver cómo la patronal aplaude ese acuerdo. Y nos han vendido una reforma fiscal que es todo, todo menos lo que necesitamos, ¿no? Para resumir y no aburrir, porque ellos tienen una gran maquinaria mediática para que la gente no termine sabiendo de qué se habla, ¿no? Porque es un acuerdo basado en que son partidos que trabajan para la ignorancia social. Cuando hablas de presupuesto, cuando hablas de fiscalidad, normalmente a la gente se le hace cosa espesa y difícil de digerir porque no se maneja, ¿no? Pero yo, para intentar ayudar a la gente a que entienda lo que sucede, ¿no?, intentando explicarme yo. El diferencial de presión fiscal con la media europea de las haciendas vascas es de 5.300 millones de euros, que fundamentalmente es fraude. Son también los tipos que se ponen, los tipos marginales en los impuestos, que por cierto son más bajos que los que ha establecido el PP en España. Bueno, pues el cálculo que nosotros hacemos de ese recorrido de 5.300 millones de euros, que eso, dice, ¿y eso si se llega ahí, qué eso qué es? Pues nosotros decimos, pues eso sería pragmatismo fiscal, ¿no? Tú quieres ser europeo, dices, tú quieres tener política fiscal para hacer política de solidaridad. Bueno, pues este acuerdo se queda en 170 millones de euros al año, porque la forma en que dicen las cosas tiene engaño, tiene truco, ¿no? Eso de las décimas de déficit que nos ha dado Rajoy, que se han aceptado, también están computadas en esos millones que dicen que se van a recaudar de más, ¿no? Es la política fiscal que se ha venido haciendo sin cambio, ¿no? Son los responsables de la descapitalización de las cuentas públicas, porque en tiempos de crecimiento, cuando había superávit, hicieron reformas para tratar excelentemente a las rentas de capital. Aquí las rentas de capital están mejor tratadas que en el Estado español. El concierto económico se está utilizando para eso. Y luego hay una entrada del acuerdo que es antológica, ¿no? Son dos partidos que han estado en responsabilidades gubernamentales, el PNV está ahora, el Partido Socialista, y cuando hablan de los recortes y de los ajustes y de las reformas, hablan en tercera persona, como si ellos no hubiesen sido, ¿no? Es un arte en la política, en el arte de la manipulación, intentar apropiarse de palabras que suenan muy bien, que son lugares comunes, ¿no?, la solidaridad, pero el contenido de ese acuerdo no tiene absolutamente nada que ver con la solidaridad. Ahora lo que correspondería es que quienes formulamos posiciones críticas tuviéramos espacio para la crítica, pero ellos se van a encargar de que en los grandes medios, en las grandes empresas de comunicación, ese espacio de debate no se produzca.
¿Y la línea marcada en Guipúzcoa en materia de fiscalidad debería ser la referencia a seguir o tampoco es suficiente?
No, yo creo que Bildu en Guipúzcoa debería aprovechar el acuerdo del PNV y del PSOE para revisar sus propias decisiones. Lo aprobado en Guipúzcoa no es una alternativa fiscal. Pero, dicho eso, el momento es un momento oportuno para revisar, porque la izquierda, que quiera ser izquierda, tiene que incorporar elementos críticos sobre lo que ha hecho, ¿no? Nosotros en su día criticamos eso porque no nos parecía una alternativa. Las diferencias no son tan grandes entre lo que se ha aprobado por el PNV y el PSOE y lo que existe en Guipúzcoa. Y nosotros, evidentemente, animamos a quienes quieren ser izquierda que enlacen dialécticamente con las reivindicaciones de la calle, ¿no? Yo quiero recordar que en su día elaboramos un decálogo en donde se situaba muy claramente lo que había que hacer en fiscalidad. La izquierda en el poder institucional que quiera recorrer ese camino tiene que buscar esa dialéctica con el movimiento sindical y con el movimiento social. Es imposible hacer política de solidaridad con la fiscalidad que padecemos.
Hablando de política de fiscalidad y ahora ya mirando a Madrid, decía ayer la ministra de Empleo, me refiero a Fátima Báñez, que las pensiones no van a perder poder adquisitivo con esa subida del 0,25%.
Bueno, ¿qué le podemos decir a esta señora, no? Y a este gobierno. Yo creo que tienen una estrategia comunicativa, ¿no? A sabiendas de lo que nos están metiendo, ¿no? Una es la intoxicación. ¿Y la intoxicar qué es? Intoxicar es sacarse de la manga unos expertos que trabajan para la banca, para las empresas de seguros, algunos para comisiones obreras, y que vayan orientando las medidas que el gobierno quiere oír, porque lo que dijeron los expertos es lo que el PP quiere hacer, y a partir de ahí el PP se quita una parte de responsabilidad diciendo que los expertos aconsejan que se hagan esas medidas. ¿Qué más hacen? Mentir. Mentir como bellacos, ¿no? Estamos en una fase en donde el secuestro de la política por parte de los intereses económicos es de tal magnitud que no mandan, ¿no? Porque aquí las tarifas eléctricas se suben un 60% porque mandan las eléctricas. A las eléctricas se les cambian las normas para que Garoña pueda seguir funcionando. A los bancos se les da lo que no está en los papeles, porque se hace política para ellos, porque son ellos los que mandan. Pero, por ejemplo, en el tema de las pensiones, el PP dijo en su día que si ganaba las elecciones, la reforma de Zapatero la iba a echar atrás, y evidentemente no lo ha hecho. El PP ha dicho que en su política hay una raya roja que nunca va a traspasar, que es las pensiones, y mira que con qué nos vienen. Y es eso, es intoxicación y mentira, porque hay dos clases de corrupción. Una es cuando un señor como Bárcenas, si es que solo hacía eso, mete la mano en la cesta y se lleva dinero. Y otra es la corrupción de verdad, la que llaman en Madrid el capitalismo Cibeles, que es la ligazón de los intereses económicos de las grandes empresas, de las multinacionales, de las eléctricas y de la banca con el poder político. ¿Para qué? Para que las adjudicaciones y las decisiones grandes que condicionan inmensas fortunas se hagan en esa conexión. Y eso es lo que representan los gobiernos hoy. Saben lo que están haciendo. Saben que eso apelan a intereses generales cuando lo que se está haciendo es defender intereses muy privados, cada vez más privados y cada vez que favorezcan una mayor acumulación de capital en menos manos, ¿no? Y la reforma de pensiones que nos viene, pues es eso. Quieren concitar la opinión respecto de que los actuales pensionistas van a cobrar menos, ahora el 0,25, eso es pérdida de poder adquisitivo sistemática y por años, pero con el factor de sostenibilidad, si tenemos en cuenta de que este mismo partido está destruyendo los ingresos en las arcas públicas de las pensiones, porque el empleo que favorece es un empleo muy precario, porque hay mucho paro, porque no quiere pagar las pensiones con impuestos, porque dentro de poco va a justificar reducciones de cotizaciones sociales a la patronal. Si tú tomas esas decisiones, ese factor de sostenibilidad automáticamente lo que hará será rebajar automáticamente y de manera permanente las pensiones en los años venideros, ¿no? Eso es lo que van a aprobar.
¿Y qué hacer? Lo digo porque desde Madrid siguen apretando, no sé si se les romperá el saco en algún momento, y lo digo porque por ahora no es que la movilización social les haya intimidado demasiado.
Bueno, yo creo que lo que está pasando no es que no haya movilización social. Lo que pasa, yo creo que lo explicaba muy bien hace poco un comisario europeo, ¿no? En una magistral entrevista, un cínico donde los haya, pero decía, este es un momento en el que la gente está chocada. ¿Por qué está chocada? Pues porque en sociedades donde existen 6 millones de desempleados, los tenemos que utilizar para aquellas medidas que en otra coyuntura no serían aceptadas, que se acepten, ¿no? Es un shock el que ellos provocan, y en ese shock dicen, hay que seguir. Y decía, ¿quién iba a pensar que el gobierno español iba a hacer la reforma que nosotros queríamos que se hiciese, ¿no? ¿Qué es la crisis económica? La crisis económica es un chantaje contra los débiles. ¿Qué tienen que hacer los débiles? Organizarse y movilizarse. Y ser conscientes de que en esta fase eso depende de nosotros. Porque hay otras cosas que no dependen de nosotros. Pero fundamentalmente la foto hoy, ¿por dónde cojea? Cojea por la política alternativa. Es decir, la clase política que debería representar intereses alternativos y que debería enlazar dialécticamente con lo que en la calle existe, sindicalismo, movimientos sociales, juntos o por separado, renuncia a hacerlo. El fracaso no está en que Thatcher y Reagan hace 30 años pusiesen en marcha lo que han puesto. El fracaso ha estado en una socialdemocracia que cuando ha estado en el gobierno no se ha notado la diferencia. Y evidentemente hay que ver las cosas en perspectiva y hay cosas que no debemos dejar de hacer, porque no debemos dejar de trabajar nuestro espacio, de decir que nada va a pasar si no hay movilización social que active el cambio y la revitalización de la política. Nosotros creemos en eso, pero nosotros de verdad lo que más echamos de menos es que en la política haya un planteamiento radical en el estricto sentido de la radicalidad, democrático en el estricto sentido de la democracia y alternativo a las políticas que se están planteando, ¿no? Si eso existiera, quienes llevan adelante estas políticas tendrían necesidad de hacer algún equilibrio, ¿no? Y evidentemente la mayor parte de la clase política eso está a sueldo del capital, está comprado.
Y hablando de organizarse, ¿en qué está la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria y esa alternativa integral a la crisis de la que hablan desde la mayoría sindical vasca?
Pues, por ejemplo, eso es un elemento importante, ¿no? No estamos parados. Estamos trabajando una carta social para que sea objeto de debate. La carta social se va a presentar como borrador el 5 en una asamblea en Donosti. Va a haber un tiempo para que eso sea debatido. Nosotros queremos extender y socializar que alternativas a existir existen y que partan de ahí iniciativas de movilización y de propuesta, ¿no? Porque evidentemente esa carta social quiere enlazar con la política. Nosotros no hacemos una crítica diciendo no necesitamos a la política, ¿no? No hace falta tener padre político para concluir que en esta fase la política tiene que conectar, pero la política que queremos nosotros tiene que conectar en la práctica. Tiene que coger, por poco que parezca, por poco que sea, pero tiene que coger elementos prácticos que conecten con las necesidades de la gente que lo está pasando mal y hacer dos cosas a la vez. Demostrarle a la gente que tomar decisiones, defender el ámbito, por ejemplo, el ámbito vasco de decisión, conlleva condiciones de vida más dignas, porque si no, nos vamos a quedar en el estandarte y el movimiento social y los sindicatos no queremos que la política se convierta en un debate retórico exento de contenidos. Necesitamos contenidos prácticos en la política.
Bueno, otro tema también relacionado con la política es el de las condiciones laborales dignas en las obras públicas. El tema está dando bastante de qué hablar últimamente.
No es de extrañar, ¿no? Porque hoy la mayor parte de las administraciones públicas están condicionando vía pliego de condiciones en sectores muy distintos, en limpieza, en lo que es obra pública, en las ambulancias. Ahora tenemos un conflicto en una empresa de ambulancias en Vizcaya, que es Ambuibérica, que son unos piratas, pero así, literalmente unos piratas. Ahí donde han estado en el Estado han dejado un reguero de incumplimientos. En la medida en que los pliegos de condiciones, que casi se podría decir que un pliego de condiciones orienta el convenio colectivo, en la medida en que las administraciones rebajen las licitaciones en los pliegos de condiciones, están condicionando el incumplimiento del convenio. Están condicionando el que la empresa no vigile la prevención. Están condicionando la destrucción de empleo. Están condicionando más horario laboral. Eso está pasando en muchísimas empresas subcontratas, ¿no? Si tenemos en cuenta, además, que con la reforma laboral una gran parte de esos convenios han caído, pues en función del grado de pirata, del grado de maldad que tenga el empresario de turno, pues te encuentras, y en estos momentos nos encontramos, con condiciones de trabajo de explotación, ¿no? Yo creo que aquí hay responsabilidades compartidas, pero a nosotros la responsabilidad que más nos preocupa es la de las administraciones. Las administraciones no pueden colaborar en el decaimiento brutal del salario y de las condiciones de trabajo. Las administraciones no pueden hacer pliegos de condiciones a sabiendas de que lo que viene después es esa caída brutal en las condiciones de trabajo. Y te encuentras en administraciones diferentes que cuando vas a plantearles este problema te dicen que eso es un acto administrativo. Y eso no es un acto administrativo, eso es una decisión política de que las cosas sean así. Porque hay que recordar, ¿no? Mes de julio, cuando el intento de acuerdo interprofesional, que ELA no fue, el gobierno nos critica un montón a nosotros, dice que con nosotros no se puede hablar. La realidad es que cuando estás con ellos suele ser un monólogo porque les dices un montón de cosas y están callados. Pero nosotros lo que vemos en relación al tema de la caída salarial, y con esto termino, es una alianza entre los gobiernos y la patronal para que esa caída salarial se produzca. Ahora Rajoy ha dicho que el año que viene congelación, y López la aplicaba y Urkullu la aplica. Y Barcina la aplica. Y la foto es que cambian los gobiernos, pero se siguen haciendo las mismas políticas. Es decir, la caída salarial, en la punta del iceberg de la caída salarial, la están protagonizando los partidos políticos que gobiernan en las administraciones. Si ellos no marcan una impronta distinta, lo que tienen que saber, que ya lo saben, es que la patronal quiere hacer exactamente lo mismo. Y eso supone aceptar un empobrecimiento social que ella no está dispuesta a aceptarlo pacíficamente.
8:33 minutos, tenemos que terminar. Chic Muñoz, mi esker, por estar hoy en Kale Gorrian.
Suei, agur.